Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, Encuentro Radio, un poco más visual, en donde ustedes se pueden conectar a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a todos los maestros que hacen la conexión. Recuerden que estamos todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Les habla Freddy Alexander Pinilla Escobar y vamos a tener un programa enfocado en los temas más importantes del sector educativo, también con la invitación especial para la movilización del 1 de mayo. Estaremos también analizando las diferentes reformas sociales. En este momento nos escuchan en las diferentes redes sociales del Magisterio. Estamos en Facebook originando esta señal. También estamos en YouTube, en donde usted nos puede seguir a través de esta transmisión. Recuerden que estamos todos los sábados a esta hora de la mañana originando desde Bogotá, en la dirección del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, del Comité Ejecutivo de la Federación, pero también un recuerdo muy especial que estamos originando desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nos escuchan en las diferentes regiones del país, estamos en las veredas, en las ciudades capitales, estamos también originando desde las llanuras, desde las cordilleras, desde todos los lugares de Colombia. Vamos a tener también el recorrido por las diferentes filiales del Magisterio Colombiano, los invitados especiales que vamos a tener el día de hoy. Estaremos hablando en primer lugar con la representante a la Cámara por el Tolima, Marta Alfonso, que nos va a estar acompañando, y también la maestra Rosalba Gómez de la Central Unitaria de Trabajadores, y en la mesa de trabajo más adelante también estará el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. Vamos a presentar a la mesa de trabajo. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos a través de las diferentes redes sociales del Magisterio Colombiano. También estamos en www.fecode.edu.co, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Vamos a saludar en primer lugar a nuestra representante a la Cámara por el Departamento del Tolima. Está con nosotros Marta Alfonso, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima. También tiene una especialización en Salud Comunitaria y nos acompaña en este momento para hablarnos. Representante, con los buenos días, bienvenida al espacio de los maestros en Colombia, en todo el territorio nacional.
Muy buenos días, Freddy, para todos los profes, las profes, un saludo muy especial, muy contenta de estar aquí en este espacio de los maestros colombianos.
Bueno, representante, en primer lugar le comento aquí rápidamente, nos escribe en diferentes lugares Mario Ramírez, Javier Guerrero, también está conectado Darío de Jesús Estrada desde Palmito Sucre, nos escribe Javier Guerrero, también el profesor Mosquera, Natalia Benavides, María Gutiérrez, Henry Flechas, Claudia, Luis Crisanto está conectado también desde Capitanejo, Santander. La reportería también se hace en este momento desde Bogotá. Juan Angulo, Martín, el profe Rember. También está Héctor Rangel desde San Luis de Palenque. Saludamos a todos los maestros que hacen la conexión a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Estimada representante, vamos en este momento a hablar sobre el debate de las pensiones, lo que se ha generado en el Congreso de la República. Ya falta poco para que sea ley de la nación. ¿Cómo pues avanza este proceso en el Congreso de la República?
Bueno, ha sido ya liberado, tal vez el día de ayer, el texto con el que sale este debate del Senado para tercer debate. Todo, esto es una ley ordinaria que se tramita a través de las comisiones séptimas del Congreso. Las comisiones séptimas, hay una en Senado, otra en Cámara de Representantes. El debate arrancó por Senado, entonces se discutió primero en la séptima de Senado, luego pasa, después de ser discutido en las comisiones, que es como los escenarios temáticos, la instancia temática en donde se discuten los proyectos de ley, luego pasa entonces a plenaria, allí ya tuvo su debate después de 13 meses de estar en la en el Senado de la República esta reforma, después de 13 meses por fin logra su segundo debate y con eso transita a la Cámara de Representantes. Ese proyecto de ley debe estar llegando más o menos la primera o segunda semana, más tardar 9 de mayo, si no estoy mal, a la Cámara de Representantes. La Junta Directiva lo reparte a la Comisión Séptima, esperamos, es la comisión que debe discutirlo, y una vez sale de la Junta Directiva hacia la Comisión Séptima, la Junta Directiva de la Comisión Séptima elige el equipo de ponentes. Tan pronto está elegido el equipo de ponentes, inmediatamente se empieza a elaborar por consenso de los ponentes la ponencia para tercer debate. Ese tercer debate se surte una vez está radicada esa ponencia en la Comisión Séptima y una vez es aprobado allí, pasa a la plenaria de la Cámara. Entonces, sí. Este proceso que les estoy contando tiene una dificultad enorme y es que tenemos muy poco tiempo. Este proyecto de ley debe ser, la reforma pensional debe ser aprobada antes del 20 de junio que termina su periodo, su tiempo, su temporalidad en el trámite legislativo. Y como les digo, quedó 13 meses congelada esa reforma en el Senado hasta que por fin en las semanas anteriores logra destrabarse el debate, terminarse. Por tanto, el tiempo que tenemos para discutirlo en Cámara de Representantes es tremendamente bajo.
Sí. Bien. Representante, en este momento, aparte del tiempo, también hemos tenido una serie de cubrimientos por algunos medios de comunicación en donde a veces no hay claridad. El presidente de la República también ha enviado algunos comunicados sobre la claridad de qué es lo que se está aprobando. Hay muchos temas de fake news, de posverdad que circulan en redes sociales y en muchos lugares. Por ejemplo, uno que dice que los jóvenes en Colombia no se van a pensionar, pero también hablan de que obligatoriamente se le va a pasar a las personas que estén en los fondos privados a los fondos de carácter público en este momento. Sobre estas desinformaciones y sobre lo que sucede, ¿podemos hacer claridad un poco sobre lo más importante que tiene el proyecto de ley?
Bueno, yo no he podido estudiar el texto que acaba de salir de Senado aprobado y que tiene modificaciones frente al proyecto inicial que radicó el gobierno nacional. Pero lo que puedo decir de la generalidad y de los ejes centrales de la reforma pensional, uno, es que se hace un proceso de reforma precisamente para garantizar una ampliación de la cobertura de las pensiones en Colombia, o sea, que más personas nos podamos pensionar. Hoy, ¿cómo sucede? Hoy tenemos una cosa única en el mundo, creo yo, es el único país en el que esto sucede, y es que tenemos dos regímenes que compiten, un régimen público y un régimen privado. En el régimen público, todos los que cotizan en Colpensiones lo hacen de manera solidaria a un fondo, que de ese fondo, que además recibe subsidios del Estado, logra pensionar a personas con una prima, digamos, que está relacionada con la cantidad de dinero que aportó durante su historia laboral, pero que esa plata que aporta va a ese fondo colectivo. De ese fondo colectivo se sustrae la porción que le corresponde para pensionarse, ¿cierto? Régimen de pensiones que tiene un fondo colectivo manejado por Colpensiones compite con otra forma que se llama ahorro individual de los fondos privados. En Colombia hay 4 fondos de pensiones que concentran todas las pensiones del sector privado. Y esos fondos, entonces, uno, cada cual de nosotros o nosotras, aportamos a una cuenta de ahorro individual que posterior que hemos cumplido el tiempo de la edad para pensionarnos y las semanas cotizadas, entonces nos devuelven, si logramos todas las semanas y la edad, los requisitos, nos devuelven entonces una pensión, pero de ese ahorro que nosotros logramos hacer de manera individual. Y si no, entonces nos devuelven, en teoría, el dinero que ahorramos y que ya cumplimos la edad, pero no alcanzamos las semanas cotizadas, entonces nos devuelven es un dinero de ese ahorro individual.
Claro.
Esos dos sistemas compiten en una desigualdad tremenda. Y les voy a dar dos datos. Los fondos privados tienen cerca de 17 millones de cotizantes. El fondo público Colpensiones tiene 6 millones, tal vez 7, casi 7 millones de cotizantes. El fondo público Colpensiones le paga pensión a cerca de 1.200.000 pensionados. Mientras los fondos privados, los cuatro fondos privados que tienen 17 millones de cotizantes, más del doble de los cotizantes que tiene el fondo público, solo le paga pensión a cerca de 400.000 pensionados. O sea, ni siquiera el 50 tiene el doble, más del doble de los cotizantes que tiene, casi el triple de los cotizantes que tiene el sistema público, pero le paga a menos de la mitad de los que le paga el sistema público. Entonces, es una cosa muy desigual que hace insostenible el sistema, y lo que está haciendo esta reforma es tratar de construir un ajuste dentro del sistema pensional que permita que vayan aportes hasta 2.3 millones de pesos, de 2.3 salarios mínimos que ganemos, van a ese fondo público. Y de ahí en adelante, si tenemos más salario de 2.3 salarios mínimos, eso se grava por o se atiende por un fondo privado.
Sí.
Eso va a permitir que este fondo público amplíe la cantidad de cotizantes y, por tanto, tenga mayor sostenibilidad. Hoy es el que más pensionados tiene, que permita además subsidiar algo que la reforma pensional denomina Pilar 1, que es personas que van a recibir con ese fondo solidario al que vamos a aportar más colombianos, todos los trabajadores aportantes, va a subsidiar un pilar para que se le entregue un bono pensional a aquellas personas que nunca pudieron cotizar o que cotizaron menos de lo que corresponde a los criterios del sistema pensional.
Estimados maestros que nos siguen a esta hora de la mañana, estamos con la representante por el Tolima, Marta Alfonso, una de las personas que ha estado pendiente de las reformas del cambio que se adelantan en el Congreso de la República. A esta hora de la mañana también vamos a recibir a la maestra Rosalba Gómez, que nos acompaña también desde la Central Unitaria de Trabajadores. Primero, saludando también a los maestros que se conectan a esta hora de la mañana. Atendemos en este instante a Rosa Elena, que nos escribe desde Cali. También está Ramón José Devia, que está en la conexión desde Barranquilla. Están en Santander, Luz Elena. Por otro lado, también nos están escribiendo diferentes maestros: Carlos Martínez, María Isabel Porras, Liliana Correa, en la transmisión también Gonzalo Reyes. Nos escribe en este momento, le envía un saludo muy especial a la maestra Marta Alfonso, a la profe, como la llaman también a esta hora de la mañana, representante. Y aquí Nubia Esperanza, también en la conexión desde el Tolima. Por acá también nos escriben desde Boyacá presente José Miguel. También está el profesor Wilmer Martínez. Buenos días desde Ayapel, Córdoba. La conexión Luis Guillermo. Profesora Rosalba Gómez, bienvenida al espacio. Estamos en este momento para todo el territorio nacional en el espacio de los maestros en Colombia. La primera es la invitación que ustedes nos deben hacer desde la Central Unitaria de Trabajadores en el apoyo a las diferentes reformas que tenemos en este momento en el Congreso de la República. Profesora Rosalba, especialmente lo que se adelanta con relación al tema pensional, pero también a lo de educación. ¿Cómo va a salir la central unitaria? ¿Cómo es la logística? cómo están programados para las diferentes movilizaciones en el territorio nacional. Profesora Rosalba.
Bueno, un saludo muy especial a ti, Freddy, a la doctora Marta Afonso, presidente de la Cámara, a los presidentes que nos están escuchando, viendo, a todos aquellos que están haciendo sus preguntas. Vayan un abrazo solidario en el día de hoy. A ver, lo primero es decirles que de la CUR hemos estado organizando toda nuestra mayor presencia como nunca en las calles. Hemos hecho Facebook Live, esta semana anterior estuvimos con todos los presidentes del país, rueda de prensa, tenemos mucha publicidad, pero más que esto es entender por qué. Primero reivindicamos toda la lucha de la clase obrera, ¿no? Por los mártires de Chicago, que recordemos que el 1 de mayo es reivindicar a la clase obrera, trabajadora, luchadora. Pero hoy, el contexto actual del país nos invita a que salgamos como nunca a las calles, con las familias, con los amigos, con los vecinos, a los jóvenes, a muchos jóvenes, a los indígenas que van a participar como nunca, van a estar presentes, a los que son los campesinos, a la niñez, en general, a todos aquellos LGTBI, a todos los que hoy en día estamos en este momento apoyando todos los cambios del gobierno. Estamos en un contexto histórico diferente para el 1 de mayo. Es un contexto diferente donde hay muchas propuestas de avanzada del gobierno en beneficio del mismo pueblo que jamás haría marchar. Es por eso que estamos, primero, invitando a que hoy más que nunca vamos a estar, porque apoyamos las reformas sociales del cambio, como la que está explicando la doctora, la reforma pensional, de la que hablaremos más adelante, la laboral, la de la educación y todo lo que se puede hacer hoy en día en términos del tema de la salud, a pesar de que no pasó, pero hoy en día hay otras propuestas y otros decretos que están avanzando. Entonces, van a estar en las calles de todo el país, desde las diferentes instancias de cada departamento, en movilizaciones a determinados sitios. Hay mucha actividad cultural en Bogotá. Va a estar Petro en el escenario, va a estar allí saludando esta gran jornada que siempre ha sido una gran reivindicación desde la CUR. Entonces, esta es nuestra propuesta. Ha habido mucho ánimo. Creemos que debemos respaldar también el gobierno actual, no porque sea el gobierno de Petro, no es porque lo apoyamos, porque tiene propuestas que benefician al pueblo colombiano y a la clase obrera, a los jóvenes afroindígenas, campesinos de LGTBI, entre otros. Entonces lo apoyamos. Y no va a permitir que haya el golpe de Estado. O sea, nuestro 1 de mayo siempre es reivindicativo, como lo hemos hecho. Pero hoy el contexto actual también nos dice, pilas, que hoy la democracia está siendo acosada. La democracia viene siendo atacada por otros personajes como Milei en Argentina. Sí, mire lo que está pasando, es horrible, horrible. Como está pasando en Guatemala con Arévalo, mire cómo después de ganar Semillas con el gran apoyo que tuvo el pueblo de Guatemala lo quieren bajar. Así mismo viene la democracia atacada en Colombia queriendo bajar a Petro. Entonces, vamos por todas nuestras reivindicaciones de los trabajadores, de las trabajadoras, de la mujer, de la juventud, pero también para que vamos a reivindicar, a decir, aquí estamos, porque no vamos a permitir un golpe de Estado a Petro.
Claro, en esta transmisión también es importante invitar a los jóvenes a la importancia sobre el tema pensional, porque es fundamental, por ejemplo, la relación que existe entre el trabajo, un trabajo dignificado, persona que tenga toda la seguridad social. Frente a esto, representante, ¿cómo lo podemos mirar, profesora Marta Afonso, sobre cómo vincular también que exista un trabajo decente, que existan todas las oportunidades laborales? Porque eso tiene un vínculo con la cotización para pensión. Porque muchas veces, por ejemplo, en Colombia se habla que la gente ya no tiene hijos, que la gente... ¿Quién va a sostener las futuras pensiones también sobre esa formalización del empleo?
Sí, la Comisión Séptima, precisamente, de Cámara, está radicada hoy ya la ponencia para primer debate de la reforma laboral. También una reforma que ha sufrido todo un proceso de ralentización de cómo estuvo la pensional en Senado allá estancada, un poco nos está pasando también con la laboral estancada aquí en séptima de Cámara, todavía no se da el debate, porque pues no hay el consenso suficiente para que inicie ese debate, se agende y avance. En efecto, lo que hoy está haciendo la reforma laboral es garantizar, por ejemplo, que haya seguridad social y reconocimiento de jornales agrarios o campesinos, que eso nunca ha estado, eso amplía la base de cotizantes y pues amplía la posibilidad de que más personas se vinculen al sistema pensional, fortalece también, por ejemplo, medidas laborales para los trabajadores del arte, que tampoco tienen una garantía en seguridad social, hay mucha informalidad en los trabajadores del arte, al igual que los trabajadores del agro. Así que tiene una serie de medidas, por ejemplo, los trabajadores de plataformas virtuales también genera unas medidas para formalizar mucho más estos trabajadores que trabajan en una informalidad tremenda y no se cotiza por ellos al sistema de seguridad social. Entonces, también es muy importante lo que estás planteando, Freddy, porque la reforma pensional está ligada a la reforma laboral, o sea, va generando garantías para los trabajadores colombianos en diferentes niveles, ¿cierto? Aumentar la base de cotizantes, garantizar mayor formalidad en el trabajo y a la vez también aumentar la posibilidad de cotizantes dentro del sistema para que pues haya más posibilidades de que la gente se pensione. Lo que hace la reforma pensional, que es el tema con el que arrancamos, es precisamente crear una estructura del sistema pensional con pilares, el pilar solidario, que es este que yo les planteaba y que vamos todos a aportar para que se garantice un bono pensional, no es una pensión, sino un bono pensional, un aporte para la vejez de aquellas personas que no lograron cotizar la cantidad de semanas que ya tienen la edad, pero que nunca pudieron porque el sistema colombiano, la sociedad colombiana no les dio la posibilidad de acceder a un trabajo formal o porque sí trabajaron toda su vida, pero nunca pudieron cotizar porque lo hicieron en la informalidad, como los campesinos, los artistas, y entre muchos otros informales en la calle, ¿cierto? Que todo el tiempo sobreviven vendiendo cosas para poder tener su mínimo vital y que no pudieron cotizar al sistema por la misma inequidad del sistema laboral en Colombia. Entonces, eso que dices es fundamental y es que las reformas que propone el presidente Gustavo Petro y su gabinete están absolutamente relacionadas, ¿cierto? La pensional está muy relacionada con la laboral, igual ha avanzado la pensional y lo que vamos a hacer allí con este es generar una forma mucho más equitativa de distribución de las pensiones en Colombia, del sistema pensional en Colombia, para que más personas puedan tener una posibilidad de pensionarse.
En este momento, profesora Rosalba, también es importante, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, ha adelantado una serie de procesos históricos, por ejemplo, la formalización del empleo, el trabajo decente, algo que ustedes también han denunciado es el porcentaje tan alto que hay en Colombia sobre la informalidad. Frente a eso, que muchas personas de ellas no tienen servicio de salud ni tienen la posibilidad de cotizar. ¿Cómo vienen ustedes adelantando un proceso con los trabajadores para no solamente el análisis, sino luchar contra esta situación de la informalidad?
A ver, lo que dice la doctora es cierto, la informalidad corre por todas las calles de Colombia. Y hay mucha informalidad, donde tú vayas a cualquier región, ves las calles llenas de mucha informalidad, en mismo Bogotá, y tú vas por toda la séptima. Pero así es en cualquier parte de Colombia. Y uno de los puntos importantes es que siempre en nuestros pliegos de petición hemos solicitado la formalización laboral en la comisión tripartita que va al gobierno, empleadores y gobierno empleadores y las centrales obreras, en este caso la CUD, siempre hicimos mayor formalización. Se dice que hay un 69% de informalidad. Es uno de los puntos que siempre se lleva a la mesa de concertación laboral y también a todos los pliegos de peticiones. Y también con la ministra de Trabajo hemos hablado mucho de ese tema. Y hoy, más que nunca, reivindicamos que las reformas sociales del CAMES, del gobierno de Petro, sí, sí, apoyan que haya mayor formalización. Te voy a dar un ejemplo. En la salud, mis compañeros, cuando voy, me reúno con ANTOP, con SINDES, con ANEC, que son las enfermeras, que son los dos sindicatos más fuertes de la salud, ANTOP y SINDES, hablaba mucho de este tema, y allí las jóvenes que están como enfermeras, están en la informalidad, muchas. O sea, van y vuelven, y o están por 2 meses o 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos buscando poner? Pues en el caso de las enfermeras, que están 2 o 3 meses y van, se van, vuelven, más los que están en la calle en la informalidad. Tenemos el grupo de informales, un sindicato muy, muy fuerte el sindicato de la informalidad. También hablaba con el presidente estos días. Entonces, ellos sí que les favorece todas estas medidas del gobierno, porque se busca formalizar de verdad, de verdad. Y este es un punto muy, muy importante. ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos, hijos, hijas, están trabajando en la informalidad? Entonces, sí es, las reformas sí benefician a este gran grupo de personas que, hombre, trabajan, porque trabajan, pero trabajan sin una garantía social, salud, sin nada de riesgos laborales, sin poderse pensionar en un futuro. Entonces, a mí me encanta que esta gran franja de personas de la informalidad estarían formalizando y adquiriendo sus derechos como todos los seres humanos.
Bueno, para ir concluyendo esta primera parte y luego entrar en un avance de noticias, quiero escuchar por parte de nuestras dos invitadas, la representante Marta Alfonso por el Tolima y también la profesora Rosalba Gómez de la Central Unitaria de Trabajadores, que muy amablemente nos acompañan para el espacio del Magisterio Colombiano en todo el territorio nacional. Pues la pregunta sería, ¿ustedes qué mensaje de tranquilidad le envían a los colombianos sobre este asunto? Porque hay mucha desinformación sobre lo que es la reforma pensional, para luego en otra segunda parte entrar también a hablar de la educación y la salud. Pero aquí es importante enviarle un mensaje a nuestros oyentes, a los ciudadanos colombianos, sobre lo que significa realmente la reforma pensional en este gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Vamos a comenzar con la representante Marta Alfonso, la opinión.
Bueno, corto decirles que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de carácter popular que representa intereses de las clases menos favorecidas en Colombia y que estas reformas se proponen precisamente para garantizar una mayor redistribución de la riqueza, mayor garantía de derechos, que es la responsabilidad del Estado social de derecho consignada en la Constitución de 1991, que no estamos cambiando nada que no sea, que no esté en el marco de las obligaciones del Estado consagradas en esa Constitución, que para poder garantizar derechos hay que hacer estas reformas para garantizar un poquitico de justicia social y de equidad redistributiva en el sistema de seguridad social colombiano, que no es una reforma para afectar a la gente, que al contrario es una reforma para ampliar la base pensional, la posibilidad de personas que reciban el beneficio pensional, y que eso exige un esfuerzo de todas y de todos los colombianos, que por supuesto va a haber impactos en algunas condiciones del actual sistema, pues para eso se hace una reforma, pero que es en beneficio de las grandes mayorías colombianas, que no permitan que los llenen de pánico, de incertidumbre, de miedo, que las reformas que se están haciendo es para garantizar más justicia social y por tanto que haya paz, porque la violencia está generada por la enorme injusticia, por las enormes inequidades que hay en nuestro país. Así que estas reformas lo que buscan es garantizar mayor justicia social, más derechos para todos y para todas, y por tanto un avance significativo y objetivo hacia la construcción de paz en Colombia.
También aquí es importante, maestra Rosalba, para invitar también a todos los colombianos por el tema de fake news, desinformación, lo que también llaman posverdad, de todas las mentiras que circulan en redes sociales y que muchas veces no tiene contraste la información de los noticieros en el país la radio, la prensa y la televisión a veces no hace el contraste. Maestra Rosalba.
Mire, aquí creo que la información y la comunicación son muy importantes. Mucho. Mire, uno cuando habla en la prensa, es común. Vaya a la peluquería, vaya a la tienda, hable con los vecinos, así la informalidad, así conversándose hablando. Y la gente lanza unas expresiones como que, ¡ah! Como me tocó escuchar a mí estos días, a una jovencita en la peluquería. Es que Petro sí nos va a acabar. Lo que soy yo, me voy a retirar de Colpensiones. Eso no sirve para nada. No va. Oiga, unas expresiones que yo me quedé asustada. Yo estaba en ese momento con mucha gente ahí, como siempre hay en esos espacios. Y le dije, mira, jovencita, está bien. Te quiero aclarar algo. Esta situación es diferente. Los cambios son importantes. Y tú no te retires de pensiones, de Colpensiones. Antes siéntete contenta y privilegiada de estar en Colpensiones. Porque hoy los fondos privados lo que hacen es llevarse la plata. ¿Qué hace con la plata de la gente en un futuro donde le entregan lo que es justo? Y empecé a explicarle, no es que yo, él aumentó la edad como a 70 años. Oiga, una desinformación tenaz. Y no, mira, tú eres mujer. Como mujer, va a tener la posibilidad de que te, si tienes una semana cotizada menos de 750, puedes entrar a seguir cotizando. No, también las mujeres van a ser beneficiadas con si hasta tres hijos, y eso es muy importante. Vas a tener unas 50 semanas más para tu ahorro por el tema de la economía de cuidado. Mira, tú como jovencita vas a tener mucho más garantía para tu futuro. Ahora estás joven, pero entonces toda la gente en ese momento empezó a hacer preguntas, preguntas, preguntas. Y la gente, uno de ellos, el que me estaba cepillando, dijo, uy, por fin hubo alguien que viniera. Porque si ustedes hoy decía a toda la gente, entonces, mira, se hizo un conversatorio sin querer ahí, y decía, el que me está, decía, pues que miren, si ustedes escuchan Caracol, RCN, ese no les va a informar. Se les va a desinformar, engaña, mentira, y si van a seguir escuchando los TikTok y las redes de los contradictores de la derecha, o digamos de los contradictores en general, no, van a salir locos. Y ya esos programas. Entonces, mira, es lo primero la información. La información correcta, sencilla, a través de todos los, que no todo el mundo te va a escuchar, que los pilares, que hay que, esos pilares de que habla las reformas, cómo llegamos con ese tema. Sencillo a la gente, así al a la, entre los mismos familiares, entre los mismos, cuando te paras en la esquina con dos, tres, cuatro a conversar, escuchas entonces el rumor.
Sí, claro.
En Medellín, cuando vas en el taxi siempre te habla de algo. Y aquí, pero no, ya a mí no me da temor irles contestando porque son muchos contradictores y lanzan unas expresiones horribles en contra de las reformas, en contra de Petro. Y empiezo yo a hablarles tranquilamente. Y eso se queda como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Estoy informándome de algo que yo no tenía ni idea. Me dice, ay, mire, yo tengo unas semanas cotizadas, cuénteme, explíqueme qué hago para volver a cotizar. Entonces, mira, la gente es una desinformación total. Así sean nuestros enemigos contradictores, pues que se informen bien y toca llegar también a ellos.
Claro, en este momento, a través del espacio del Magisterio Colombiano, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá, Encuentro Radio, un poco más visual, más conectado con los maestros en todo el territorio nacional. Recuerden que estamos en este programa con la representante a la Cámara, Marta Alfonso, que también es docente. Ella es del Tolima y viene a hablarnos sobre las reformas del gobierno del cambio con Gustavo Petro y Francia Márquez. También está con nosotros de la Central Unitaria de Trabajadores, la maestra Rosalba Gómez. Vamos a hacer una pausa noticiosa, pero no se vayan, que ya regresamos con nuestras invitadas muy especiales que nos acompañan para hablar de los otros temas, la educación, la salud, la paz total, temas importantes y fundamentales por estos días. Los dejamos en un momento con nuestros proyectos de aula.
en Radio Encuentro, nuestro informe ejecutivo.
Porque las calles son nuestras, porque la movilización es la posibilidad de defender lo que el pueblo colombiano ha alcanzado a través de la lucha histórica, vamos todas y todos a la calle, el primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Pero esta vez, como un momento apoteósico en la historia de Colombia, va a marchar el pueblo colombiano, va a temblar Colombia, y allí estará el magisterio colombiano, porque la escuela es territorio de paz. Por eso, estamos convocando desde FECODE, desde la Fiscalía de FECODE, a la gran toma de Bogotá, que todos los departamentos cercanos lleguen a la capital y colmemos a la Plaza de Bolívar, y simultáneamente en todas las capitales, toma de ellas con todos los trabajadores, con todos los sectores y con todo el pueblo, porque Colombia debe ser potencia mundial de la vida y asimismo defendemos nuestro modelo de salud, un salto cualitativo para la salud digna del magisterio colombiano, alejada del negocio. Por eso entonces, a partir del 1 de mayo, y en un proceso de aprestamiento en el que se está en este momento, todo el magisterio colombiano, en este momento, a partir de ahora, inicia una pedagogía donde se le va a decir qué IPS, privada, pública o mixta, le va a atender a partir del 1 de mayo todos los procedimientos que tenga pendientes. Porque la vida es nuestro compromiso, por la vida hasta la vida misma. Nos vemos en las calles el 1 de mayo.
Estimados oyentes, en este momento vamos a hacer un recorrido por los diferentes temas de interés, las noticias más importantes que se producen a esta hora de la mañana en el sector educativo. En la mesa de trabajo vamos en primer lugar con Ángela Pérez, que nos tiene información en el departamento de Santander. La comunidad educativa solicita el nombramiento de los educadores. Recordemos que es necesario tener profes en las aulas. Ángela.
En varios municipios de Santander, padres de familia se han manifestado por la falta de docentes en algunas instituciones, situación que persiste desde hace más de 3 meses, desde el inicio del calendario escolar. Aseguran que se les ha tomado del pelo, como dicen coloquialmente, con la contratación de personal docente que hace falta. En Los Santos, específicamente en la vereda Regadero, el Colegio La Laguna ha estado protestando durante 2 días consecutivos. La institución requiere urgentemente 2 profesores, además de enfrentar problemas por el transporte escolar y el servicio de restaurante. Por otro lado, en el Colegio San Francisco de Asís, en el Playón, aún no han designado rector ni coordinador. Los padres de familia que lideran las protestas en estos municipios han bloqueado las entradas de los colegios y han declarado que no levantarán el paro hasta que la Secretaría Departamental de Educación no les dé una respuesta sobre esta situación. Afirman que les preocupa que esto afecte la calidad de la educación que reciben los estudiantes y les impida acceder a la universidad pública en el futuro.
La información se produce en Argentina. Vamos a Buenos Aires con los datos que viene también planteando CETERA, el sindicato de maestros de ese país. La educación pública es un derecho y en este momento tenemos las diferentes protestas que se han registrado en esa región del continente. En este momento nos acompaña Sofía Palacios con la información.
Sí, Freddy, cientos de miles de argentinos salieron a las calles en una histórica jornada de protestas contra el gobierno de Javier Milei, debido al inminente colapso de las instituciones provocado por severos cortes en los presupuestos. La presidenta de la Fundación Federación Universitaria Argentina, FUA, Piera Fernández, encabezó la manifestación leyendo un comunicado titulado «Las universidades son promotoras de la democracia», firmado por todos los directivos de las universidades nacionales. El comunicado denunció la situación crítica que atraviesa la Universidad Pública Argentina como resultado de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Se convocó a la ciudadanía para apoyar la permanencia de las universidades públicas, destacando su papel fundamental como impulsoras de la democracia y la producción y los lazos sociales. Además del documento, destacó que más del 90% del presupuesto estatal destinado a la educación superior se destina a los salarios personal docente y no docente de las universidades. En los últimos meses, los salarios han perdido un 50% de su valor frente a la inflación, situando a los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza.
Estimados oyentes, en nuestra mesa de trabajo, las periodistas tienen un recorrido por los temas de interés. Vamos con Daniela Ortiz, que nos tiene información sobre
las apreciaciones que tiene la Secretaría de Educación de Bogotá sobre el Plan de Alimentación Escolar, el PAE.
Así es, Freddy, las denuncias sobre la mala calidad y porciones insuficientes en el Programa de Alimentación Escolar de Bogotá, PAE, han generado preocupación entre la comunidad educativa. Docentes y asociaciones han señalado que los alimentos entregados a los estudiantes no cumplen con los estándares nutricionales, llegando incluso en el mal estado, con frutas podridas y paquetes con múltiples sellos de advertencia de salud. A pesar de las promesas de mejora y la incorporación de nuevos productos al menú, los problemas persisten y han afectado la educación y la adecuada alimentación de los niños beneficiarios. En respuesta a estas denuncias, Daniel Mora, director de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación de Bogotá, reconoce que existen áreas de mejora en el programa y se compromete a fortalecer los controles de calidad.
En el departamento de Córdoba, la información en ese momento con Natalie Ríos, que nos tiene datos sobre las exigencias que hace la comunidad educativa sobre el Plan de Alimentación Escolar, el PAE. Natalie.
Claro que sí. La Contraloría este miércoles señaló que las falencias en la entrega del Programa de Alimentación Escolar PAE en los departamentos del Cesar, Valle del Cauca y Sucre afectaron a más de 200.000 estudiantes. Durante las visitas, la Contraloría evidenció que el PAE se brindaba de manera inoportuna y, según datos proporcionados, se estima que más de 200.000 han sido afectados. Hay mesones en mal estado, falta de espacios para almacenamiento y conservación de alimentos y problemas con el mobiliario que no cumplía con los estándares requeridos. Asimismo, se evidenció que las raciones se las entregaron a los niños sin que hubiera mecanismos de medición adecuados para establecer el peso del alimento según los niveles de escolaridad, así como le exigen los lineamientos del programa.
Estimados oyentes, gracias por estar con nosotros en el espacio del Magisterio Colombiano. Los vamos a dejar con la razón de ser de este programa, las filiales de los maestros en todo el territorio nacional. Vamos con nuestro espacio de filiales.
Las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
A esta hora de la mañana, estimados oyentes, gracias por estar con nosotros originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Vamos a conocer la información sobre nuestras regiones en el territorio nacional. Nos acompaña Sebastián Ospina como periodista de la Federación. Se encuentra desde el departamento de Antioquia, que nos va a hablar sobre los temas más importantes que se producen en el territorio nacional. ¿Qué nos dicen los maestros? Sebastián, con los buenos días.
Freddy, saludo cordial para usted, para todo el Magisterio Colombiano, para la mesa de trabajo y por supuesto a las invitadas hoy que están hablando de la reforma pensional coyuntural para el desarrollo de nuestro país. Efectivamente, Freddy, hay grandes preocupaciones. Ya la compañera Ángela lo mencionó, lo que está pasando en Santander, y desde el Sindicato de Educadores de Santander, SES, hay grandes preocupaciones porque se han registrado algunas protestas en las comunidades educativas, como ya se mencionó, en el Playón, Puerto Parra, Los Santos, Sabana de Torres, Río Negro, Onzaga, Puente Nacional y Florián. Estuvimos conversando con la junta directiva, con el sindicato, con el secretario de prensa, y estas son las grandes preocupaciones porque las condiciones de educación en este departamento son precarias. Hay falta de docentes y también condiciones de infraestructura precarias. Vamos a ver y a escuchar.
Antes del colegio de Flanaré de Fátima, exigen un docente de matemáticas.
Esta semana la voz de protesta inició en la institución educativa La Laguna, sede del Regadero del municipio de Los Santos.
Tenemos la falta de dos docentes en nuestra sede de Regadero de la institución educativa La Laguna, los cuales son extremadamente indispensables, sobre todo para nosotros los estudiantes del grado undécimo, quienes necesitamos de las clases para por lo menos comprender algo en el ITE. A esto se le suma la ausencia del transporte escolar y también la falta de implementos de cocina en el restaurante.
¿Qué nosotros esperamos cuando un alumno que vaya a salir yo este año, que vaya a la UIS o vaya a una institución, pues va más preparado porque no le han dado las clases completas? Queremos esta tarde que el señor alcalde dijo que pasaba todos los lunes en la gobernación, que es que trayendo los profesores, pues lo esperamos esta tarde aquí en el colegio. Y también queremos que la secretaria de Educación que venga, porque no vamos a levantar el pago hasta que no lleguen los profesores aquí, así no sean más.
Como padres de familia vamos a estar en el colegio el día martes en la mañana. Sea esperando para recibir los docentes que llegan a la institución o sea para cerrar nuevamente el colegio. porque estamos cansados que nos tomen el pelo. Creemos y confiamos en el Señor de Talento Humano que vino y se comprometió a que el día martes estaban los docentes en nuestra institución.
Bueno, ese es entonces lo que está pasando en este momento en Santander con relación al tema educativo, la falta de docentes. Vámonos de Santander, pasamos para el departamento de Norte de Santander con nuestro sindicato filial también a FECODE, a SINOR, porque allí se realizó la Asamblea General de Delegados Oficiales que en este momento todavía se está realizando desde el 25 al 27 de abril. Y estas son las impresiones que nos envían por parte de la Junta Directiva de ASINOR.
La Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderiano desarrolla en la ciudad de Pamplona desde el 25 de abril al 27 de abril la 76ª Asamblea General de Delegados Oficiales. 252 maestros se estacionarán en 8 comisiones para debatir, analizar y proponer nuevos cambios que vayan en pro de nuestra asociación y, por supuesto, en la mejora de la educación pública colombiana.
Nos encontramos en la 76ª Asamblea General de Delegados, en una retroalimentación y una construcción de un plan de desarrollo sindical para ser presentado no solo al magisterio, sino a todas las comunidades educativas, en diferentes tópicos, en el entendido de que la semana entrante ya estamos prestos a instalar diferentes mesas de trabajo en las que se resalta zona de difícil acceso, provisionales, mesas técnicas, planta de personal docente, planta física, infraestructura, entre otros. De manera pues, ha sido todo un éxito esta Asamblea General de Delegados.
Y este miércoles 1 de mayo, ya como es bien sabido, se realiza el Día Internacional del Trabajo, donde el pueblo colombiano también dará el impulso en las calles. Desde las filiales nos envían una invitación bastante importante para salir a las calles y decir no al golpe de Estado.
Saludar al magisterio del departamento de Córdoba y a la comunidad educativa en general. Este 1 de mayo... combativo y unitario, Día Internacional de la Clase Trabajadora. La Junta Directiva Central de ADEMACOR invita a todo el magisterio del Departamento de Córdoba y al pueblo en general a hacer causa común por la dignificación del pueblo colombiano, por las reformas del gobierno del cambio, por la dignificación de la profesión docente y la defensa de la educación pública. Este 1 de mayo, combativo y unitario, pueblo colombiano, pueblo cordobés, a defender su derecho. 1 de mayo, combativo y unitario. ADEMACOR, presente, presente, presente.
Un saludo de lucha y resistencia desde el departamento de Risaralda. Este 1 de mayo estaremos conmemorando el Día Internacional de la Clase Trabajadora, pero también estaremos diciéndole al gobierno del cambio que acá está la educación, que acá está el magisterio. Por eso los invitamos a nivel nacional, el 1 de mayo, todos a marchar por el gobierno del cambio, por las reformas y que viva la educación pública.
Vamos llegando a esta ronda, al final de esta ronda de informes, y es importante también hablar comunidad educativa, a todos los oyentes y televidentes que en este momento están en Encuentro Radiovisual, del razonamiento de agua. Y de una manera muy pedagógica vamos a ver un mensaje que nos dejan estudiantes de la institución educativa San Vicente Ferrer, de este mismo municipio en el departamento de Antioquia, sobre el cuidado del agua.
Desde el proyecto Manantiales de Vida, en compañía del programa Ondas, CTA e Institución Educativa San Vicente Ferrer, queremos invitarte a que sigas estas recomendaciones para cuidar nuestro recurso hídrico.
Disminuye el tiempo que pasas en la ducha.
No viertas aceites en los lavaplatos.
Reutiliza todo lo que puedas.
Utiliza las lavavajillas en lugar de lavar los platos a mano.
Cierra el grifo cuando te cepilles o laves las manos.
Usa el agua de segundo uso.
Utiliza detergentes biodegradables.
Lava la ropa en carga completa.
Siembra árboles.
separa las basuras.
Utiliza una ducha de bajo flujo.
Cuando tomes agua, recuerda la fuente.
Conéctate con la naturaleza.
Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros conectados, nuestro periodista a esta hora de la mañana desde Antioquia, en Medellín. Estimados oyentes, seguimos en el recorrido con lo que viene sucediendo en el Congreso de la República, los debates sobre las reformas. Vamos a hablar sobre el tema educativo, muy importante. Aquí está con nosotros la profe, representante a la Cámara por el Tolima. Maestra, ¿por qué es importante en este tema la educación como derecho fundamental, la ley estatutaria, que es uno de los proyectos que también ha avanzado en el Congreso de la República? Sí. Representante, el micrófono.
Sí, así es. Hemos logrado que salga la Cámara de Representantes aprobada la ley estatutaria de educación que declara la educación como derecho fundamental en Colombia. Eso significa que tiene que haber mayor compromiso del Estado para garantizar que absolutamente todos y todas las colombianas tengan acceso a la educación. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que va a haber mayores esfuerzos presupuestales para que la educación llegue a todos y todas, incluidas las zonas rurales. La ley estatutaria declara como derecho fundamental la educación de los campesinos y campesinas, la educación rural. Se compromete por una proposición, además, que fue de nuestra autoría, con garantizar la conectividad de las instituciones educativas rurales, que hoy son las que mayor dificultad y brechas tienen para acceder al mundo virtual, a la internet y, por tanto, a la información global. Garantiza que las personas con discapacidad, con capacidades excepcionales o talentos extraordinarios, tengan acceso a una educación adecuada a sus condiciones y capacidades. Declara, por ejemplo, la educación para las personas privadas de la libertad como derecho fundamental. Sí. Una que está en la cárcel será una persona que tiene que tener acceso a la educación y el Estado debe garantizarlo. Por ejemplo, plantea la educación también como derecho fundamental para las niñas que están en embarazo y que no se pierdan del sistema educativo, por supuesto, siguiendo, manteniendo la prevención del embarazo adolescente, entre muchos otros elementos que van a garantizar que la educación sea una realidad para todos y para todas, entendiendo que educarse es el elemento fundamental de la movilidad social, del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, de la cualificación y el fortalecimiento de capacidades de todo ser humano. O sea, que en la educación está el factor fundamental del desarrollo social, cultural, económico y espiritual de una sociedad.
También a nuestra mesa de trabajo llega en este momento el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, que nos acompaña para hablarnos sobre estos temas de importancia. Profesor Miguel, con los buenos días, bienvenido al espacio. Y también los maestros van a salir a movilizarse el 1 de mayo, la invitación que usted tiene para hacernos en esta gran movilización apoyando la ley estatutaria y la educación como un derecho fundamental. Profesor Miguel.
Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedico a todos y todas aquí del territorio. Un abrazo muy fraternal a nuestra representante de la Cámara, Marta Alfonso, que ha estado batallando por lograr esas reformas del cambio, especialmente en el terreno de la salud. Y un saludo a todas nuestras más de 1,000 subdirectivas en el país, a nuestras juntas directivas, 34 filiales y a los secretarios de prensa. Por supuesto, el próximo 1 de mayo para nosotros tiene una doble significación. En primer lugar, pues se trata de que entra en funcionamiento un nuevo modelo de salud. Le estamos señalando al país que en el magisterio iniciamos un proceso en firme, progresivo, pero en firme, de reversa de la intermediación. Esa intermediación que ha ocasionado estragos en el patrimonio del FOMAC y en el patrimonio de los maestros y maestras. que le ha sustraído esos recursos a la atención digna y oportuna, que le ha restado criterio de oportunidad a la atención médica y con ello ha agravado las enfermedades, lindando con la vulneración del derecho a la vida, en virtud de lo cual, si bien para nosotros esta es una nueva conquista, pues tendremos claridad materializarla. Pero no nos equivoquemos, por supuesto que habrán dificultades. Lo que no podemos aceptar es que la Procuraduría, la W, RCN y Caracol ahora se declaren amigos de los maestros y maestras de Colombia y que están muy preocupados. Pues hemos de aclarar una cosa, Freddy y representante. La Procuraduría ha estado en todas las mesas técnicas de diciembre, en todos los consejos directivos del fondo. No se justifica lo que está ocurriendo en el día de ayer, que la señora procuradora sale a hacerse la sorprendida, precisamente cuando el modelo no lo han podido derribar, el nuevo modelo que entra a partir del primero de mayo. Pero todos y todas, para que estemos en una mayor tranquilidad, se han acordado de 3 a 6 meses, como ya se ha explicado en varias partes, y se explicará el lunes en un Facebook Live público de la Federación. Se ha explicado que continuarán, que estarán atendidos por las mismas IPS los casos de alto riesgo, los casos de cirugías que no se pueden aplazar, los casos de tratamiento permanente. No va a haber interrupción. Esos memes que señalan que le iban a quitar los respiradores a las personas a partir de las 00 segundos del 1 de mayo no corresponden a la realidad. Y en segundo lugar, la importancia del 1 de mayo para nosotros es supremamente clave, en este caso porque nosotros decimos sí a las reformas y no al golpe de Estado. Y hemos de anotar que es histórico, no solamente por esa razón, sino también porque por primera vez coincidimos en las calles un presidente de la República y el movimiento obrero en una batalla por la restitución de derechos, que es finalmente lo que está ocurriendo con las reformas a la salud, a las reformas laboral, etcétera. Son restitución de derechos que nos han suprimido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Compañeros y compañeras, esa es la invitación. Todos, por supuesto, a las calles del 1 de mayo. No lo dudemos. De la suerte también de las reformas sociales dependerá también la suerte de nuestra principal aspiración, la reforma al Sistema General de Participaciones, para recuperar los 527 billones de pesos que le han sustraído, le han expropiado a salud, agua potable y saneamiento básico en los últimos, del 2002 al 2023. Abrazos a todos y todas, compañeros, y a la compañera Marta Alfonso, nuestra representante a la Cámara. Por supuesto, nuestro agradecimiento y nuestro apoyo mutuo para las actividades que tienen que ver con materializar el cambio.
Muchas gracias, maestro Miguel Ángel Pardo Romero, director de los espacios de prensa, radio, televisión, redes sociales. También en este momento estamos llegando al final, pero vamos a preguntarle en primer lugar a la maestra Rosalba Gómez para que nos hable sobre ya la invitación de cierre, la conclusión. Maestra Rosalba, sobre el tema, bueno, no está Rosalba en este momento, maestra Marta Alfonso, representante a la Cámara, cosas importantes que se nos quedan aquí, pero yo quiero hacer mención sobre la paz total, que es una de las reformas también importantes, en donde usted nos puede invitar también a todos los maestros, porque la escuela es un territorio de paz, y también porque en los últimos años los maestros han sido asesinados en el territorio colombiano. Por ejemplo, hago mención de Hilton Barrios, que es un representante, un líder social en el departamento del Meta, en Puerto López Meta, que fue asesinado el día de ayer. Y frente a esto, ¿cómo podemos mencionar la paz total para estar haciendo el cierre de nuestro espacio?
Bueno, pues la labor pedagógica que hacemos los maestros, las maestras de Colombia, es definitiva en la construcción de paz en Colombia. Tenemos que desarmar los corazones, tenemos que entregar herramientas para que el pensamiento crítico sea también un pensamiento solidario en todos nuestros niños, niñas y adolescentes. los maestros y maestras tenemos que visualizarnos, entendernos, asumir nuestra conciencia de la labor histórica que estamos desarrollando y que tenemos en las manos de formar esos ciudadanos y ciudadanas en términos de un lenguaje, de un mensaje, de una actitud ciudadana hacia la paz. Y por eso es fundamental que podamos desarrollar la labor pedagógica explicando estas reformas que con a nuestros niños, niñas y adolescentes, a los padres de familia, a las comunidades educativas, haciendo esta pedagogía, porque el factor estructural de la violencia en Colombia es la desigualdad, la injusticia social. Y lo que se pretende ajustar, transformar con estas reformas, la educativa, la de pensiones, la la de salud, es precisamente ajustar esas desigualdades que han generado violencia, y en eso tenemos que ser protagónicos los maestros y maestras de Colombia, el gremio docente, para hacer pedagogía de estas reformas, enseñarle a nuestras comunidades educativas cuáles son los cambios que están en esas reformas y por qué garantizan mayor equidad, mayor distribución de la riqueza, mayor acceso a derechos y, por tanto, mayor posibilidad de paz, porque hay garantías objetivas de dignidad para el pueblo colombiano.
Representante Marta Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano. Esperamos tenerla nuevamente por acá en los micrófonos de los maestros.
Nos toca hacernos una, apenas empiece el debate de la pensional, hacernos en cámara, hacernos una intervención específicamente sobre el tema pensional para que haya, hagamos esa pedagogía.
Claro que sí.
Voy a hablar. Muchas gracias.
Muchas gracias, representante. Bueno, claro que sí. Aquí también, maestra Rosalba, con el cierre, la conclusión sobre la invitación a la movilización, estábamos hablando sobre la paz total. ¿Cuál es el cierre, la conclusión que usted hace en el espacio del magisterio sobre estas reformas sociales del gobierno nacional?
Bueno, para concluir, sí. Hoy, Freddy, somos amigas de la paz con justicia social. Y hoy hay diálogos también con actores armados, como el ELN y el cumplimiento de los acuerdos a la paz. Y en esto deseamos los mayores éxitos, porque Colombia necesita la paz. No más conflictos armados, no más pobreza, no más miseria, pero para eso se necesita una justicia social, con todas las reformas que estamos avanzando. Por eso el 1 de mayo en las calles, por eso le invitamos, porque la paz es de cada uno, pero también en el todo Colombia y desde la escuela como territorio de paz. Claro que soy amiga, como maestra que soy, vamos por la paz en los territorios, en los colegios. Todo colegio, toda escuela es un territorio de paz. Es
sí.
Un actor esté en los alrededores con ningún tipo de violencia hacia la escuela, hacia los niños, las niñas y los jóvenes. Y por lo tanto, pues, desde la niñez y desde la juventud, vamos por la paz total. Y vamos, por eso hemos hablado mucho con varios actores como el doctor Otto Patiño, como el de las Naciones Unidas, en el Congreso de la que hicimos un muy buen evento por la paz. Entonces, vamos, somos amigos de la paz. Y al magisterio decirle, hombre, hacemos un muy buen trabajo con los niños y las niñas, hacemos una gran pedagogía por la paz. Pero también
claro que sí,
al magisterio decirle que vamos por la paz, vamos con ánimo. Al magisterio aclaré una cosa, Freddy. Mire, con tantas mentiras que yo escucho y veo por TikTok, magisterio, la ley 91 de los 89 está viva, nos estamos con ella. No nos toca a nosotros esas reformas sociales tan importantes para los amigos, familiares. Pero al magisterio no le está afectando, porque nosotros nos todavía la ley 91-89, es la pensionada, es la salud, la laboral, por ahora no tiene que ver con el magisterio, pero es con nuestro entorno, con todo Colombia, con el pueblo colombiano.
Claro. Maestra Rosalba Gómez, muchas gracias por habernos acompañado desde la Central Unitaria de Trabajadores. Un abrazo.
Gracias, Freddy. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Me encanta ver vuestro programa. Cuenten conmigo. Una amiga más. Abrazo.
Claro que sí, maestra. En la próxima estaremos hablando sobre temas importantes de los trabajadores. Vamos en el último momento en nuestro recorrido por los diferentes temas de interés que vienen sucediendo con la información de interés. Ángela Pérez, que nos tiene unos datos importantes.
Así es, la Contraloría General de la República denunció una situación lamentable para más de 328 mil niños que participan en el programa de alimentación escolar en Colombia. 10 ciudades de 4 departamentos fueron señaladas por incumplir con las condiciones de salubridad y presentar retrasos en el PAE. En la visita realizada a 34 instituciones educativas, se encontraron deficiencias como afectación en la prestación del servicio, problemas de infraestructura, incumplimiento en la conservación de alimentos, suministro de raciones sin medidas adecuadas, falta de programas de limpieza y desinfección, carencia de espacios para comedores, falta de publicación de menús y problemas laborales para las manipuladoras de alimentos.
Sofía Palacios nos tiene datos sobre las dificultades del transporte escolar.
Claro que sí, Freddy. El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, informó que la convocatoria pública para el contrato de transporte escolar en el municipio no recibió ninguna oferta antes de la fecha límite, por lo que ha sido declarada desierta. Esto plantea un desafío urgente para la administración municipal, que busca asegurar el acceso a la educación de los estudiantes de la población. Además, hizo un llamado a los padres y a los estudiantes para mantener la calma, asegurando que se está trabajando para resolver este inconveniente lo antes posible.
Daniela Ortiz, dificultades con la infraestructura de las instituciones educativas.
La institución educativa Andrés Bello, ubicada en el norte del Valle de Aburrá, enfrenta graves problemas en la infraestructura que han llevado a la desescolarización continua de sus estudiantes. Las denuncias de la comunidad educativa señalan inundaciones recurrentes y grietas en las fachadas, generando así riesgos para la seguridad de los alumnos. Por su parte, la Secretaría de Educación ha anunciado planes para comenzar con las obras necesarias en aproximadamente 2 meses.
Natalie Ríos, las dificultades que tiene en todo el país el plan de alimentación escolar, el PAE.
Claro que sí, Freddy. La Contraloría General de la República detectó que 328.000 estudiantes se están viendo afectados por la mala prestación del servicio de alimentación escolar en instituciones educativas de los departamentos de Nariño, Huila, Cundinamarca y Córdoba. De acuerdo con el órgano de control, se observaron deficiencias en cocinas y comedores de 20 instituciones, incluyendo mesones en mal estado, inexistente de los mismos, falta de espacios para alimentación y conservación de alimentos, inadecuada ventilación en la cocina, techos con filtración de agua. Además, la Contraloría advirtió sobre las pésimas condiciones de higiene y salubridad de la institución educativa David Sánchez Julio de Lorica, donde se encontró excremento de ratas en las gavetas y en las cenas junto al menaje.
Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy en el espacio del Magisterio Colombiano. Muchas gracias por habernos acompañado en la dirección, Miguel Ángel Pardo Romero, en la parte de periodística, Ángela Pérez, Sofía Palacios, Daniela Ortiz y Natalie Ríos. En el Control Master está con nosotros Mauricio Castañeda y Camilo Prieto. ¿Quién les habla? Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.